Radar. Por Ibero 90.9. Regresamos.
Y ya estamos de vuelta. Ya tenemos en la línea a Ernesto, que nos va a estar contando qué está pasando en la conferencia matutina de López Obrador. Buenos días, Ernesto.
Hola, Ana, ¿cómo estás? Te saludo con gusto. Muy buenos días, igual que al auditorio y a quienes están en cabina, Mario, Chema, y bueno, a toda la comunidad de la Ibero. Pues el día de hoy, y tal y como lo había advertido el presidente hace unos días, el titular de Petróleos Mexicanos, Octavio Romero, está presentando pues una lista de casos que se han denunciado de corrupción, y eso a petición de algunos reporteros que en días pasados habían denunciado, pues preguntado más bien cuál era el estado que se guardaban estos expedientes abiertos. Bueno, hoy el titular de Pemex informa que luego de toda una investigación que se ha abierto y se ha concluido ya, pues se han encontrado que se revocaron diversos contratos suscritos por la Administración de Petróleos Mexicanos en pasadas administraciones. De todos ellos, los que valen la pena destacar son los contratos que se firmaron con las empresas Ductos del Altiplano, Trafigura, Odebrecht y Vitol por diversos actos de corrupción. Particularmente eran contratos que se suscribían con estas empresas y que al final de cuentas pues no se brindaban los servicios o no se entregaban los productos que se habían contratado, y por esas razones que se iniciaron no solamente los procedimientos administrativos sino penales. El titular de Petróleos Mexicanos ha dicho que en todos estos casos sigue abierta la carpeta de investigación penal, aunque ya de manera administrativa se ejercieron las sanciones en contra de servidores públicos que ya no están más en la institución. También en ese momento, pues el titular de Pemex da a conocer cifras de lo que ha sido la mejora y el incremento de la productividad en Petróleos Mexicanos, algo que dice, pues no se había visto en los últimos años. Antes el presidente, pues salió aproximadamente a las 7:35 de la mañana a iniciar su conferencia, diciendo que habían tenido muchos temas que tratar durante la reunión de seguridad. Vamos a ver si al término de esta exposición de Petróleos Mexicanos el presidente responde algunas preguntas sobre estos temas que se abordaron. Y bueno, el presidente lo que también anuncia es que va a terminar pronto su conferencia, dado que sale de gira, y particularmente anuncia que el domingo estará presente en la celebración de la batalla del 5 de mayo allá en Puebla, y previamente estará en otras entidades de la región del Bajío supervisando obras de interés público. Y eso es parte de lo que va en este momento en la conferencia matutina allá en Palacio Nacional.
Ok, gracias, querido Ernesto.
Muy buenos días.
Buenos días. Bueno, vamos a ver qué más temas trae en esta mañana. La mañanera, por lo pronto, vamos con Ana, con Chema, que nos tienen más noticias.
Estas son las noticias.
Así es, y les contamos con la instalación de casas de campaña frente al edificio de rectoría. Estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México protestan con un plantón como por el escenario que enfrenta Palestina por la guerra contra Israel en Gaza. Los estudiantes optaron por levantar casas de campaña y banderas del país asiático en el corazón de Ciudad Universitaria y portan además carteles de protesta con el lema Palestina de vuelta.
El candidato de Nueva Alianza a la presidencia municipal de San Blas, Nayarit, Hilario Ramírez, alias Lallín, conocido por haber confesado que cuando fue alcalde de ese municipio le robó un poquito al ayuntamiento, se quejó por el tope de campaña permitido para la actual contienda, pues aseguró que el medio millón de pesos autorizados se lo acaba en una comida.
Nos vamos con información internacional. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que el orden debe prevalecer en referencia a las protestas estudiantiles contra la guerra en Gaza. Policías y estudiantes se enfrentaron ayer por la madrugada en la Universidad de California tras el desalojo de las barricadas levantadas por los manifestantes.
América Latina.
Argentina recibió este jueves la hoja de ruta que deberá implementar para integrar la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, la cual engloba a las mayores economías del mundo.
Europa.
El gobierno de Turquía suspendió todo tipo de relación comercial con Israel hasta que no se decrete un alto al fuego en la franja de Gaza. Escuchemos el reporte de Radio France Internacional.
Turquía ha anunciado la suspensión de toda relación comercial con Israel hasta que acepte un alto el fuego y permita la entrada de ayuda humanitaria sin interrupciones en la franja de Gaza. Ambos países mantienen un acuerdo de libre comercio desde 1997 y su relación comercial bilateral superaba hasta ahora los 6.000 millones de euros. De ellos, tres cuartas partes correspondían a exportaciones turcas a Israel, fundamentalmente fertilizantes, combustibles, cemento y otros materiales de construcción, cuya venta se había restringido ya el mes pasado después de que Israel se negase a que Turquía arrojase ayuda humanitaria a Gaza desde el aire, como sí permite a Estados Unidos y otros países. Israel ha criticado la decisión como una violación de los tratados comerciales internacionales. Para el Estado hebreo, la relación con Turquía es de mayor importancia que al revés, ya que Turquía es el quinto país desde el que más importan los israelíes. Aún así, el gobierno de Tel Aviv ha anunciado que buscará alternativas locales y en otros países a los productos turcos. La decisión de Turquía llega a medida que se incrementaba la presión sobre el gobierno de Erdogan para que su retórica contra los crímenes israelíes en Gaza se acompañase de acciones como esta. Además, Turquía ha anunciado que se une a Sudáfrica en la acusación de genocidio a Israel en el Tribunal Internacional de Justicia. Desde Estambul, Andrés Mourenza para Radio Francia Internacional.
El mundo a través del deporte. Crack 90.9.
Y ahora sí, nos vamos largos y tendidos con información deportiva con Omar García. Buenos días, Omar.
Hola, no, de nueva cuenta, qué gusto saludarte. Pues vámonos largos y tendidos por una parte playoffs de la NBA. Ayer dos equipos más se instalan en las semifinales de conferencia. Los Pacers de Indiana derrotaron 120-98 a los Bucks de Milwaukee, con lo cual dejan en seis partidos esta llave. Buen regreso de los Bucks, sin embargo, no fue suficiente para vencer al equipo de Indiana, mientras que los Knicks también ya están instalados en la siguiente etapa. Una victoria en calidad de visitante 118-115 sobre los Sixers de Filadelfia ya los pone en la siguiente etapa de la competición. Hoy los Cavaliers de Cleveland tienen la oportunidad también de meterse a esta llave si le ganan al Magic de Orlando. En caso contrario, se irían al séptimo y definitivo allá en Cleveland, mientras que los Clippers también necesitan la victoria para permanecer en competencia ante los Mavericks, que de ganar también ya estarían instalados en la siguiente etapa. Las últimas dos llaves por conseguir. Mañana tenemos también, por otro lado, el primer partido de las semifinales de conferencia. Los Nuggets de Denver se enfrentarán a los Timberwolves de Minnesota. Por otro lado, actividad del fútbol europeo el día de ayer. El Bayer Leverkusen mantiene este invicto histórico, 2-0 la victoria sobre la Roma, así que bueno, pues un ciclo perfecto en todas las ramas, invictos en la Bundesliga, ya con la ensaladera en su poder y ahora un paso de alcanzar una final continental. Por otro lado, el Olympique de Marsella empató 1-1 con el Atalanta también en estas semifinales. Por otro lado, última fecha del Clausura 2024 de la Liga MX Femenil, ya conoceremos a los 8 equipos que estarán en la liguilla. Hoy Necaxa y Atlético San Luis cerrarán su participación en el torneo regular, mientras que Puebla y Toluca en el mismo horario también estarán chocando el día de hoy. Atlas y Cruz Azul se enfrentarán a las 7 de la noche del día de hoy, mientras que las Xolas también se enfrentarán al conjunto de León a las 9 de la noche. Destacar los partidos entre Pumas y Querétaro mañana a mediodía en Ciudad Universitaria. Las Pumas con la posibilidad de firmar su boleto a la liguilla con un triunfo. Pachuca se enfrentará a Tigres Femenil, que estará tratando de cerrar este liderato en el campeonato. Monterrey se enfrentará a las Chivas en uno de los partidos más esperados, así como Juárez y América, que también el día de mañana se estarán enfrentando. Y bueno, pues ya dar de cara a lo que vendrá con la próxima liguilla. Recordar que este fin de semana tenemos el Gran Premio de Miami, la primera prueba americana de esta campaña 2024 de la Fórmula 1. Tenemos fin de semana sprint, así que el día de hoy tendremos la clasificación para este nuevo formato de clasificación. Mañana tendremos la carrera sprint que reparte puntos y el domingo, por supuesto, con la actividad para Sergio Checo Pérez y este Red Bull, que está bastante movido con la salida de Andrew Newey, el diseñador de su monoplaza, que no estará para la campaña 2025. Y bueno, pues este genio ahora estará probando nuevos aires. Y para terminar, nos vamos con pizarras de las grandes ligas de béisbol. El día de ayer, los Astros de Houston derrotaron 8-2 a los Guardians de Cleveland, los Rangers de Texas 6-0 vencieron a los Nationals de Washington y los Giants de San Francisco 3-1 despacharon a los Boston Red Sox.
Muy bien, gracias Omar, como siempre, y atentos a todo lo que viene con el fin de semana. ¿Dónde te podemos escuchar?
Seguro, querido Mario, nos escuchamos mañana en punto de la 1 de la tarde en Crack 99, también el domingo a las 9 de la mañana y por supuesto el lunes con todo lo que pasó este par de días en Radar. Les mando un fuerte abrazo.
Gracias, Omar. Omar García con la información deportiva. A quien le mando también un gran abrazo. Y gracias a Paulina Díaz Cortés, que ayer, además, después de muchos años, tuve el enorme gusto de conocer, de abrazar, que me dio muchísimo gusto que nos acompañara ahí en la presentación de la batalla por la atención. Gracias, Paulina, que además dice que el próximo viernes Fedro nos mande el tema. ¿Sabes qué es lo peor, Paulina? ¿Sabes qué es lo peor? Siempre nos manda el tema, pero claro, no nos manda las preguntas. Pero bueno, a veces el tema nos da una pista de por dónde va la cosa, pero hay veces que, como ya habrás notado en las últimas semanas, pues no necesariamente el tema nos resuelve el problema. Bueno, gracias por los mensajes también, Adrián. Gracias a Paulina, gracias a Arturo Verbe. Gracias a todos los que nos acompañan en esta mañana. Y estamos listos para irnos con más.
Tecnología. Con Padrino Tech.
Nos vamos con Sergio López. Querido Sergio, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Padrino? Un saludo para ti, para Chema, para Ana y para toda la audiencia.
Oye, interesante, querido Sergio, como siempre, los temas que nos traes y este asunto de la geopolítica de las telecomunicaciones o la geopolítica de la tecnología y cómo se va reflejando esto en Estados Unidos tratando de mantener a raya básicamente a China, ¿no?
Sí, fíjate que muy curioso. Ustedes recordarán, esta nota salió esta semana y me parece un caso importantísimo por todo lo que generó y lo que sigue generando. Y es que ustedes recordarán que en 2020 el entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó o impuso un veto para las empresas chinas, particularmente para Huawei y para ZTE, a quienes les prohibió, entre otras cosas, pues, tener negocios en Estados Unidos. Y esto de una u otra forma impactó notablemente con Huawei, lo vimos, su negocio de teléfonos celulares, tuvieron que cambiar de sistema operativo, y uno pensaría que esta decisión, pues, obviamente afectaba a las empresas y buscaba afectar a las empresas de origen chino en esta pelea geopolítica, como bien lo mencionabas. Pero resulta que esta semana la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos lanzó una especie de ayuda o una especie de salvavidas al gobierno, y es que le solicitó nada menos y nada más que $5,000 millones. Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver eso con el veto? Bueno, pues cuando se aplicó dicho veto, esto prohibía hacer negocios y prohibía a los proveedores de internet tener en sus redes equipos de Huawei y de ZTE, porque son empresas que están vetadas. Y esto ha obligado a los operadores y a los proveedores de internet a tener que reemplazar gran parte de su infraestructura, empezando por la infraestructura, cables y de dónde se lleva la conectividad, hasta los propios usuarios que tenían modems y que tenían receptores de internet de estas marcas. Pues bueno, los operadores ya no tienen dinero y no tienen posibilidad de seguir haciendo estos reemplazos para trabajar con empresas de Estados Unidos, al punto que dicen que el 40% de estos operadores podría incluso terminar cerrando, operadores claramente mucho más chicos que los grandes, pero que podrían terminar cerrando debido a que se están terminando los presupuestos en poder cumplir con este mandato de 2020 en el que se prohibía por temas geopolíticos tener negocios con estas empresas. Entonces, es una decisión que claramente, y todos nos dimos cuenta, afectó a empresas que conocíamos, como llámese Huawei y llámese ZTE, y que de una u otra forma sí logró su cometido, pero sin saberlo, el propio gobierno de Estados Unidos le estaba dando un balazo en el pie a todos sus proveedores de internet, y es una decisión que vemos el impacto que está causando prácticamente 4 años después.
Vaya, pues es que sí, no son fáciles estos cambios, y la pregunta es quién lo paga, pero bueno, pues al ser un tema de seguridad nacional desde su óptica, pues entiendo la petición de los recursos, y vamos a ver si se logra reflejar antes de que tenga este impacto que ya nos adviertes en el mercado. Y vámonos con otro tema, Sergio, que me parece muy interesante. Estamos viviendo, no sé si coincidas, un momento interesante de rendición de cuentas creciente de las empresas de redes sociales. Por un lado está toda esta corriente de las prohibiciones para el uso de los celulares en las escuelas, y los impactos que está teniendo, sobre todo en infancia, ¿no? En materia de ansiedad, etcétera. Y por el otro, toda la discusión sobre pues, lo que ha significado en términos de desinformación, en términos de polarización social, de pronto por el uso de las redes sociales o la manipulación a través de las redes. Interesante esto que nos cuentas y además en el contexto en el que nos lo cuentas, porque es en medio de procesos electorales, digo, ya sé que esto es en Europa, pero en medio de procesos electorales en buena parte del mundo.
Sí, justamente lo que mencionas de esta rendición de cuentas creo que es una posición que los gobiernos y la misma sociedad demanda más en momentos clave y el tema de la elección me parece que es clave. Y traigo este tema porque me gusta como la comparación de cómo estamos viviendo el proceso electoral en México y en las redes y cómo parece que se está viviendo en otras partes del mundo. ¿Y esto a raíz de qué? De que la Unión Europea levantó una investigación contra Meta, principalmente sus tres empresas, Instagram, Facebook y WhatsApp. Y lo que dice es, primera, mala supervisión de anuncios engañosos y falta de protección a la integridad de las elecciones. En Europa están viviendo tiempos electorales, entonces digamos que es un panorama similar. Y la otra por la que acusan a Meta es no tener, por ejemplo, una herramienta para el seguimiento o para denunciar cuando uno ve alguna desinformación, alguna fake news, algún uso de inteligencia artificial de manera maliciosa. Y lo pongo en la mesa porque creo que pese a que en México sí estamos enfrentando, y no lo vamos a negar, temas de desinformación, y por ahí incluso esta semana salió la nota de un candidato de San Luis Potosí que fue clonado vía inteligencia artificial, y han llegado a ocurrir estos casos, creo que el tema de desinformación y de afectación al proceso desde las redes no está siendo tan grande como en otras partes del mundo, y aquí creo que tiene que ver con el buen trabajo que de una u otra forma ha hecho el árbitro electoral, ya que por ejemplo, aquí sí hay herramientas para poder alertar o para poder demandar rápidamente cuando vemos una publicación que desinforma, pero también la disposición que de repente sí han tenido estas empresas para con las elecciones en México, porque de nuevo, no les estoy echando flores ni nos estoy echando flores, pero de repente ver este caso en Europa, en la Unión Europea, donde le están diciendo como, güey, es que no tienen ni siquiera un botón de auxilio o un botón de, oigan, esto es falso, es como realidades completamente opuestas y pues en una realidad en la que nosotros como país salimos bien librados.
Sí, y es importante esto que dices, porque yo entiendo que es un desafío enorme. Los volúmenes de información que administran estas plataformas son gigantes y entonces evidentemente no hay poder humano de fiscalización. Se utiliza la tecnología para monitorear estos temas, ¿no? Sobre todo temas de abuso sexual infantil, y prácticas violentas, ¿no? Que ahí los algoritmos de pronto pueden ser efectivos para identificar ciertos contenidos que no deberían estar, que violan los términos de la propia plataforma. Pero hay muchas cosas que son mucho más difíciles de identificar, ¿no? Esto que dices de desinformación, las noticias falsas, pues no andan por la vida con un letrero colgado de soy noticia falsa, ¿no? Al revés, se envuelven en todos los elementos para hacerse creíbles. Y entonces, por eso, ¿cómo facilitamos la identificación y la denuncia? ¿Y cómo las plataformas pues, avanzan en estos temas, por ejemplo, de que toda la pauta que tenga contenido político pues, esté plenamente identificada, ¿no? Cosa que no ocurría antes y entonces pues, se servían con la cuchara grande comprando notas sin que nadie se hiciera responsable de ese contenido. Y además con todo el tema, Sergio, que viene de la inteligencia artificial y la falsificación de contenidos como esta que cuentas del San Luis Potosí, pues más vale que le vayamos entrando a la discusión de qué vamos a hacer frente a eso, ¿no?
Sí, de qué vamos a hacer y qué es lo que les vamos a demandar, porque al final esta investigación de la Unión Europea, lo último que decía, o sea, como la conclusión es, bueno, ¿qué es lo que le demandamos? Pues que tenga las herramientas necesarias para identificar, pero como bien dices, de repente es que esas herramientas se ven rebasadas y es complicado saber cómo vamos a reaccionar cuando estemos rebasados, que creo que es donde nos deberíamos de estar adelantando o estar revisando.
Sí, fíjate que yo tenía la impresión, Sergio, de que esta campaña iba a estar ya mucho más bombardeada de ese tipo, sobre todo de videos, audios falsos. Tengo la impresión de que no ha sido así y que además cuando se ha llegado a utilizar inteligencia artificial ha sido como los seis dedos de Claudia Sheinbaum, ¿no? En la imagen digamos, que más para, o los videos de Xóchitl Gálvez, ¿no? Más casi para el anecdotario, afortunadamente, que para la falsificación abierta de contenido, por lo menos hasta ahora, aunque todavía estamos un mes de la elección, no quiero cantar victoria antes de tiempo.
Sí, no, yo estoy completamente de acuerdo. Yo pensé que iba a ser un proceso mucho más complejo, tanto para las redes como para los participantes, en sentidos de desinformación, pero no, ha estado muy, como bien dices, muy mesurado el asunto. Parece que las herramientas están funcionando y te digo, muy raro que acá de repente vemos que sí están todas estas herramientas corriendo y allá, ya sea por falta de acuerdos, por tema político, por lo que sea, no están con estas mismas herramientas funcionando. Entonces, estas diferencias.
Bueno, vamos a verlo. Querido Sergio, gracias.
Vale, un abrazo para ti, para toda la audiencia, para Ana y
Gracias,
para
Sergio
Chema también.
López, como todos los viernes. Y Ana.
Nos vamos a un corte. Más tarde vamos a tener a Santiago Aguirre, director del Centro PRODH, que pide no denostar a colectivos de búsqueda desde la Presidencia de la República. Y también, como todos los viernes, a Luis Royce, académico de la Universidad Iberoamericana, que nos va a hablar de la película Inmaculada. No se vaya, que regresamos aquí en Radar 99.
Radar por Ibero 90.9. Regresamos.
Pero vinieron de Sonora y de Chihuahua personas que no nos quieren a nosotros y que pertenecen al bloque conservador. A veces se trafica con el dolor. No se debe administrar la desgracia, no se debe traficar el dolor humano. Y porque eso, además, no les ayuda.
La señora Cecilia Flores, de la que habla el presidente, tiene dos hijos desaparecidos. Lleva buscándolos con sus manos y ayudando a familias a buscar en la tierra, en fosas clandestinas, a sus familiares. Y el presidente dice que no se vale administrar el dolor, lucrar con el dolor. Cuando Cecilia Flores fue a Palacio Nacional y le dijeron, presidente, está afuera Cecilia Flores y le trae la pala con la que está buscando a sus hijos. Y el presidente contestó, que ahí me la deje. Y eso es lo que ha pasado este sexenio. Y ahora el presidente, pues, está descalificando, insisto, una cosa es si había restos humanos o no en este lugar, pero lo otro es lo que está haciendo el gobierno en términos de descalificar, diciendo viene de Sonora y hay territorios permitidos para la búsqueda de personas. Santiago Aguirre, director del Centro PRO, muy buenos días, ¿cómo estás?
Mario, ¿qué tal? Muy buen día y buen día también a todo el auditorio.
Oye, no sé qué pienses, pero qué doloroso puede ser escuchar al presidente, qué indignante puede ser el presidente escuchar esto. Pues porque uno puede coincidir o no, insisto, uno puede saber si había cuerpos o no, eso es algo que se tendría que investigar seriamente, pero descalificar a las buscadoras o una persona concreta en este caso, qué complicado, ¿no? Y qué difícil.
Así es, Mario, y por eso nos parecía importante hacer ese matiz. A ver, no es infrecuente que los colectivos de familiares de personas desaparecidas que hacen búsqueda en ocasiones se precipiten al hacer públicos los hallazgos y después resulte que no eran hallazgos de restos humanos. Ha pasado con relativa frecuencia en este México donde son las familias quienes hacen las búsquedas. Lo que debe ocurrir cuando eso sucede es desde luego que intervenga la autoridad, es a la autoridad a quien le compete buscar y procesar restos. Si las familias están ahí, no es porque lo decidieron, sino porque las autoridades no van. Y lo ideal es que las autoridades den una explicación técnica, solvente, a las víctimas, a la sociedad, y aclaren si en efecto estamos ante un hallazgo de restos o no. Nos parece en el Centro PRO que así lo venían haciendo, Mario, el encargado de despacho de la Fiscalía de la Ciudad de México y el propio secretario de Seguridad Pública, que es muy solvente y muy serio en sus comparecencias ante medios, dando información relevante, porque en efecto, Mario, quienes hemos estado en búsquedas, sabemos que sí es posible determinar muy rápidamente, en ocasiones, si una pieza ósea es de origen humano o es de origen animal. Un buen antropólogo lo puede confirmar a simple vista. Sin embargo, lo que vemos después, cuando el tema llega a las mañaneras...
Perdón, Santiago, que te interrumpa, sí, nada más, también en el caso de cenizas, que entiendo era parte de lo que reportaban en este hallazgo.
Regularmente las cenizas son difícilmente procesables. En ocasiones es entrar en detalles muy, muy escabrosos a los que nos hemos acostumbrado en México, pero en ocasiones los cuerpos humanos, cuando son calcinados, pueden desprender algún otro tipo de fluidos y dejan olores característicos, pero en general las cenizas son de difícil o nulo procesamiento, okay, y lo que puede en realidad dar para identificación son las piezas óseas, ¿verdad? Okay. Y sí es relativamente sencillo dictaminar si son de origen animal o no, aunque de todas maneras tendrían que hacerse los procesamientos en laboratorio. Esto no exime a la autoridad el hecho de que sea sencillo realizar un discernimiento inicial de poder hacer la práctica de todas las pericias de laboratorio que son atinentes al caso, ¿no? Ahora, creo que el fiscal de la ciudad, el secretario de Seguridad Pública, dieron una explicación técnica, pero el problema está en que cuando esto llega a la mañanera, lo que escuchamos del jefe de gobierno y del presidente de la República, pues es una severidad muy excesiva contra las madres buscadoras, porque se cuestiona que haya solidaridad entre colectivos y que vengan de estado a estado, se dice que son parte del bloque conservador, se habla de un montaje, es decir, una serie de aseveraciones que lesionan la reputación pública de las madres y las familias buscadoras en un contexto en el que están muy expuestas a riesgos, porque de 2010 a la fecha han sido asesinadas 22 personas buscadoras en el país. A ver, sin duda se puede estar de acuerdo o no en ciertos métodos. Los propios colectivos, Mario, no somos nosotros quienes para decirlo en el PRO, pero estamos al tanto de que vienen en un proceso de unificación donde hay una discusión intensa sobre si les está sirviendo o no que determinadas madres buscadoras estén muy cerca de determinadas candidatas. Hay voces críticas a ello. Se puede discrepar de algunos métodos de trabajo. Jacqueline Palmeros, que es del colectivo Una Luz en el Camino, que creo que es el referente más relevante de búsqueda en la Ciudad de México, uno de los referentes más relevantes, lo ha explicado muy bien estos días, pero al mismo tiempo hay que decir que esta severidad del presidente y del jefe de gobierno, esta caracterización de las madres buscadoras como parte del bloque opositor, termina siendo desproporcionadamente severa en un contexto, insisto, donde estas mismas madres están en mucho riesgo y no son ellas las que han elegido estar donde están ahí finalmente por claro, la negligencia del Estado, ¿no?
De acuerdo. Sí. Y además entiendo la discusión también de las propias integrantes de los colectivos, pero al final también es legítimo que tengan interlocución con los actores políticos, ¿no? Y con quien les escuche. Pero bueno, entiendo que esa es también parte de la discusión, pero Ana, tú tienes una pregunta que me parece también muy relevante sobre esto.
Sí, buenos días, Santiago. Te saluda Ana Ceseña. Buenos días. ¿Qué sigue con este crematorio clandestino? ¿Podemos desde sociedad civil exigir que haya más investigaciones a las autoridades?
Sí, claro, Ana. Yo creo que lo que sigue es insistir en que haya una explicación técnica que no se descarten a priori líneas de investigación. La Ciudad de México sí tiene un problema de desaparición de personas. Afirmar tajantemente que no hay fosas en la ciudad seguramente también es excesivo, pues tenemos memoria y recordamos todo el caso del Heaven, donde las víctimas fueron desaparecidas en la zona rosa y encontradas después en una fosa. Se dirá que la fosa fue estaba ya en el Estado de México, pero a ver, era en la Marquesa, es decir, en la colindancia con la Ciudad de México en realidad. Entonces, yo creo que hay que insistir en que la Ciudad de México sea mucho más escrupulosa en reconocer que hay casos de desaparición, en contabilizarlos y procesarlos, desde luego reconociendo que las realidades que hemos visto, sobre todo en el norte de la República, en estados como Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Chihuahua, o en el sur, en estados como Guerrero, incluso en el Pacífico, en estados como Michoacán o Jalisco, no necesariamente es la misma realidad de la Ciudad de México, porque las dinámicas son diferentes, pero que eso no debe llevar a descartar la existencia del fenómeno a priori aquí, porque podría ocurrir algo parecido a lo que sucedió a lo largo de todo el gobierno de Miguel Ángel Mancera como jefe de gobierno, donde la prioridad era decir, aquí no hay crimen organizado, como una posición más política, cuando en la realidad pues las redes criminales seguían creciendo en la ciudad.
Pues sí, de acuerdo. Muchas gracias, Santiago.
Gracias a ustedes, siempre un gusto saludarles.
Igualmente, Santiago Aguirre, director del Centro PRO. Pues ahí está el tema, 55-529-2599. Nosotros habremos de seguir, por supuesto, hablando de esto la próxima semana, como lo hacemos siempre en este espacio. Y bueno, ya para cerrar, ya casi para cerrar, vamos a cambiar un poquito el ánimo, el tema, y vámonos con Luis Royce. Querido Luis Royce, qué gusto, como siempre, tenerte aquí. ¿Cómo estás? ¿Qué nos traes esta mañana?
¿Cómo estás, Mario? Ana, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarles. Pues Mario, mira, voy a platicarles de una película, de un tema que habla del diablo, ¿no? Ya hemos platicado antes, siempre contigo aquí en estos espacios, sobre cómo los monstruos en el cine, en la cultura popular, en los medios, representan los temores del momento, ¿no? Hemos hablado de los zombies, como ese temor a la muerte, a las epidemias, a los contagios, pero parece ser que el diablo ha regresado, y después de estas noticias tan terribles que estamos escuchando y que hemos visto en los medios, pues no tenemos duda de que el diablo sigue articulando cosas y que sigue presente en muchos de nuestros ámbitos sociales. Y bueno, esta película que quiero comentarte es una película que se estrena 30 de mayo, Inmaculada, esta cinta protagonizada por la actriz Sydney Sweeney, que ya la hemos visto en Euphoria, en otras series también, esta película de Todos Menos Tú, con una comedia romántica, pero la vimos, ayer pude asistir en una rueda de prensa que ofrecieron la gente de Diamond Films, la distribuidora, que creo agradecerles personalmente a Tamara Martínez y a Jessica Guzmán, porque ellas ya nos habían invitado antes a la premier de Guerra Civil, que Jimena Pisdorf aquí estuvo platicando sobre ella. Sí, están haciendo muchas actividades cercanas con los alumnos para que veamos películas que ofrecen pues ofertas diferentes al cine comercial estadounidense. Y bueno, esta Inmaculada trata de esta chica, Sydney, que es la hermana Cecilia, una chica norteamericana que viene así como del Midwest en Estados Unidos y llega a la ciudad de Roma, llega a Italia y pues va a hacer sus votos como monja. Entonces ella medio que habla italiano, la reciben en Italia, empieza a hablar a relacionarse con la gente en un convento. Y entonces es donde empiezan a aparecer cosas raras ahí. Como que se siente una presencia maligna. Ya saben, estas películas que se hicieron muy populares en los años 70, de que les llamaban non-sploitation, que son como cintas de exploit, de cine así, digamos, exagerado, ¿no? Fantasioso. Y las monjas, ¿no? Todo lo que pasara en esos conventos, como Satánico Pandemonio, una película mexicana de hace años. Y bueno, lo interesante aquí es ver cómo ahora, pues volvemos a esta estética retro. Ya lo habíamos visto en otra película que se estrenó hace unos meses, La Primera Profecía, y luego viene otra que se llama Late Night with the Devil. Entonces, el diablo vuelve a las salas de cine, vuelve a asustarnos, vuelve a provocarnos. Pero lo interesante es ver estas películas que son protagonizadas por artistas pues muy populares ahorita en el medio, pero que hacen cosas diferentes. Incluso, bueno, esta película, dirigida por Michael Mohan, está producida por la misma Sydney Sweeney. Entonces ella es productora y también actora. El día de ayer estuvo, como les comento, en la Ciudad de México, y también el actor español Álvaro Morte, que lo hemos visto en La Casa de Papel y en otras películas, y todos platicaban sobre su experiencia en esta cinta, que fue grabada en locación en Italia. Y pues, para no contarles más ni spoilarles y que la vayan a ver cuando se estrene, pues ese es la síntesis más o menos, Mario.
Muy bien, pues sí, estos temas que, como siempre dices, Luis, son reflejo de las tensiones sociales, de las angustias sociales en estos momentos. Ya veremos cómo lo que está pasando, por ejemplo, en un tiempo veremos cómo lo que hoy pasa en las universidades de Estados Unidos. Bueno, ya de alguna manera el otro día lo mencionaba Jimena con las tensiones de la sociedad estadounidense, pero es interesante siempre cómo el cine hace directa o indirectamente este reflejo de los tiempos que estamos viviendo, ¿no?
Así es, Mario, sí, y no es casualidad, ¿no? Las películas se estrenan en ciertos momentos cuando se ve cómo está comportándose el público. Ahorita ya empiezan a aparecer las películas del verano, ¿no? Empiezan a salir esas películas que intentan que la gente regrese a las salas de cine, que no se ha recuperado desde la pandemia. Ha habido como un declive en la asistencia de la gente a las salas. Entonces, no por nada, pues estamos viendo películas de este tipo que, bueno, en México siempre han sido muy exitosas. Y bueno, luego nos preguntamos por qué, ¿no? Si vemos todas las noticias del día de hoy, bueno, pues claro, son historias de horror terribles, que mejor me quiero refugiar en un espacio seguro que son las salas, en historias de fantasía como estas, y que salgamos y que pues aparentemente todo siga normal.
Sí, claro, lo has explicado siempre muy bien. Por eso un día lo platicaremos aquí. Luis Royce es especialista en otros temas, entre otros temas de nota roja y del rol social que tiene la nota roja. Pero bueno, y temas de terror, o sea, noto cierto patrón, querido Luis.
Así es, Mario, sí. Y justo eso platicamos de ver por qué. Pues es culpa de mi mamá, mira. Desde niño me ponía a ver El Exorcista, El Resplandor y todo eso. Y bueno, lo estoy pagando ahorita.
Muy bien. Gracias, Royce.
Igualmente, que tengan buen fin de semana.
Gracias, y gracias a todos los que nos acompañan esta mañana. Gracias a Maritza Gutiérrez, gracias a Erika también. Gracias a todos los que nos acompañan, y ya está Ernesto en el tramo final de esta mañana. Adelante, querido Ernesto.
Pues mi querido Mario, solamente para comentarte que luego del informe que ha presentado Octavio Romero, el presidente está desentrañando cada uno de todos estos contratos de los que ya dio cuenta el titular de Petróleos Mexicanos. Destaca particularmente el caso de Repsol, en donde dice a Octavio Romero que durante la gestión de Felipe Calderón los contratos no se hacían en Pemex, es más, ni siquiera se redactaban ahí, sino que la empresa era la que los elaboraba, los redactaba para su propia conveniencia, y estos eran enviados a Petróleos Mexicanos, que solamente pues recababa las firmas y con eso se sellaban los contratos. Eso lo explica el titular de Petróleos Mexicanos. Y bueno, el presidente también ha dedicado un amplio periodo de tiempo para explicar el caso de Amparo Casar y de todo lo que se suscitó a raíz de la muerte de su esposo, en donde dice el presidente se cobró una pensión por viudez de manera indebida y que actualmente el gobierno federal busca que se recupere ese dinero que se cobró, dice, indebidamente. Y es parte todavía de lo que va y de lo que promete y advierte ser la conferencia matutina, parece ser el día de hoy, dedicada únicamente a Petróleos Mexicanos.
Bueno, y a pegar, el presidente a no atender los asuntos, digamos, de lo que está pasando. Acabamos de pasar uno de los meses más violentos del sexenio, y el presidente, hablando de lo que pasó con Felipe Calderón, que terminó hace 12 años su sexenio, yo creo que habrá cosas que revisar seguramente, pero como si no hubiera temas presentes que
Y pues tener. También el caso del otra, aniversario de la línea 12 del metro, que también se conmemora el día de hoy.
Pues mira, eso creo que es un buen dato, Ernesto, para entender por qué el presidente habla de estas cosas. Gracias, Ernesto.
Muy buenos días.
Buenos días, Chema Hernández, ya nos vamos.
Ya nos vamos, gracias Mario, gracias Ana. Y nada, aquí un comentario muy lindo de Yuli Soto. Dice, profesor Mario Campos, le deseo que su libro se convierta en un libro de texto indispensable. Muchas felicidades. Pues nada, gracias Yuli por siempre escribir. Gracias a todos, que tengan un excelente fin de semana.
Gracias Chema, gracias Ana Ceseña.
Gracias por acompañarnos y nos escuchamos el lunes a las 7 de la mañana.
Gracias, y gracias a todos los que nos acompañaron en este día. Se queda usted con buena música aquí en Ibero 99 y nos escuchamos el próximo lunes. Yo soy Mario Campos y le deseo, como siempre, tenga usted un magnífico, pero un magnífico fin de semana.
Ibero 90.9 presentó Radar 99. Con la información relevante que necesitas saber.